Esta es La Llamada de Medianoche.
Estamos nuevamente con ustedes para darles la bienvenida al programa de Llamada de Medianoche.
Hoy, como nunca antes, la mies del Señor requiere de creyentes y sobre todo de líderes firmes, íntegros, que sirvan de ejemplo para otros.
¿Estás tú dispuesto a ser usado por Dios? Estamos viendo el ejemplo de Caleb en el estudio Verdadero Liderazgo Espiritual y el tema de hoy será su servicio.
Ya llega Herman Harvich, que pone su voz a este estudio de Esteban Beitze, pero después de la pausa musical.
Hola amigos, ¿cómo están? Hemos venido tratando el tema verdadero liderazgo espiritual y dentro del mismo hemos considerado varios aspectos de la vida de Caleb y hoy queremos hablar de su servicio. Como primer punto, analizaremos el carácter del siervo. Una pequeña expresión que probablemente pase inadvertida es la que nos da la clave para conocer el éxito espiritual de Caleb. Cuando el Señor emite el juicio contra el pueblo incrédulo y preserva del mismo a Caleb, se refiere a él como mi siervo. Así lo leemos en Números 14:24. El éxito que tuvo Caleb, en lo que ya hemos visto y en varios puntos que todavía veremos, no se debe a un carácter especial, a un don innato de liderazgo, a sus influencias como príncipe o a regalos que pudiera haber hecho. Quizás tenía dones de liderazgo y era príncipe, pero estas características también las tenían los 10 espías que fracasaron. Entonces, ¿por qué trascendió Caleb? La respuesta es bien sencilla. Era siervo de Dios. ¿Qué significa ser siervo? No significa otra cosa que ser esclavo. Era una persona que pertenecía completamente a su amo, que en este caso era Dios mismo. Él voluntariamente se sujetó al Señor, rindió su voluntad a Dios. Este concepto parece contradictorio con los parámetros actuales que en parte hasta se ven en las iglesias. En el mundo en general, el convertirse en líder depende mucho del carisma personal, de las influencias que uno pueda tener y de lo persistente que uno sea en perseguir objetivos a una costa de los que lo rodean, sean compañeros, su familia o aún su propia salud. En general, en este ámbito, cuanto más egoísta se es, más se logra. Se usan todo tipo de manipulaciones psicológicas para lograr el éxito. Se vive de acuerdo al principio: el fin justifica los medios. Quizá dentro del mundo cristiano esto no sea tan radical, pero muchas veces se ven reflejados los mismos principios. Los cursos de liderazgo enseñan estrategias de manipulación de masas, promueven mucho el potencial interno, en lo cual no se diferencian de los libros de autoayuda y autosuperación del mundo. Los diferentes pasos para el éxito, lógicamente, no son todos equivocados. Incluyen a veces conceptos bastante útiles, pero ¿cuántos de estos libros cristianos muestran lo que Dios realmente busca? Gran parte de los jóvenes cristianos que tienen aspiraciones espirituales buscan ser reconocidos como predicadores de envergadura y o líderes cristianos reconocidos. Lógicamente, no está mal poder enseñar bien la palabra u ocupar un lugar de trascendencia dentro de la obra de Dios. De hecho, es muy necesario hoy en día, pero lo que muchas veces juega un papel importante en esta elección es ver el reconocimiento que reciben estos hermanos y anhelar tener lo mismo. Esto no es mentalidad de siervo. El pecado original de Satanás fue la ambición de poder. El pecado que hizo caer a Eva fue la ambición de ser como Dios. En las tentaciones con las cuales Satanás quería hacer caer a Jesús, se destacan el ofrecimiento de tener el reconocimiento público al lanzarse del pináculo del templo, o de caer en la avaricia al ofrecerle todos los reinos de la tierra. Con las mismas tentaciones, seguirá siendo confrontado cada creyente y, sobre todo, aquellos que empiecen a ocupar un lugar de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Suena contradictorio, pero la persona exitosa, según los parámetros bíblicos, la persona a la cual el Señor ve más encumbrada, es el esclavo de Cristo. Cuando los discípulos del Maestro discutían quién entre ellos era el mayor, el líder, el más importante, Jesús les dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Estas palabras del Maestro las encontramos en Mateo 20, versículos 25 al 28, y son bien claras, y el ejemplo está dado. ¿Por qué entonces se cambian estos valores? Para subir habrá que descender. Para liderar habrá que servir. La soberbia, el orgullo, la avaricia y el egoísmo son completamente antagónicos a la posición de siervo del Señor. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, asumió el reinado en Israel, el pueblo vino y le pidió una disminución del peso tributario y del servicio que había impuesto Salomón. Roboam pidió opinión a los consejeros ancianos que habían trabajado con su padre y a los jóvenes que se habían criado con él para saber qué tenía que hacer. Los jóvenes le aconsejaron en forma soberbia que le dijera al pueblo que les iba a aumentar mucho más la carga que tenían. Este fue el consejo seguido por Roboam, con la consecuencia que 10 de las 12 tribus se apartaron de él. En cambio, leemos en Primera de Reyes 12:7 que los ancianos habían aconsejado algo que es la clave para un liderazgo eficaz, reconocido y aceptado. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Si el líder es siervo, no tendrá problema en ser aceptado por los suyos. Pero si un líder es soberbio y altivo, aparte de ser resistido por Dios mismo, también lo será por los que pretende dirigir. El apóstol Pablo, que llevó el Evangelio a tantas naciones por medio del cual se convirtieron más personas que con cualquier otro discípulo, el hombre que le predicó a reyes y enfrentó el martirio sin temor, varias veces ironizó acerca de los títulos y criterios de valor humano que él mismo tenía. Todos sus títulos por los que podía tener altísimo crédito frente a su pueblo, los dejó por amor a Cristo. Él dijo: «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Aunque usó su conocimiento teológico, no puso el énfasis en su título de fariseo. Todo lo contrario, lo que destacaba constantemente es que era siervo de Jesucristo. Este es el líder que busca el Señor, y este es el que Él mejor puede utilizar para su honra y gloria. El apóstol Pablo también resumió dos aspectos fundamentales de la vida cristiana cuando dijo: «Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo». Por lo tanto, la vida cristiana se resume en servicio a Dios y en esperar la venida del Señor Jesús. Entonces, el que no se pone al servicio del Señor está fallando en lo más esencial de la vida cristiana. No debería existir ni un creyente que se quedara con los brazos cruzados. En un pequeño pueblo de Francia había una estatua representando a Jesús. Durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba que cayó cerca la hizo añicos. Los lugareños procuraron pegarla de nuevo. Casi lo lograron, pero al final le faltaron las manos. Algunos propusieron hacer una nueva, pero a alguien se le ocurrió poner un letrero que decía lo siguiente: «No tengo otras manos que las tuyas». Veamos el servicio al Señor como un privilegio, pero también como una responsabilidad. Podríamos resumir esto así: si uno no es siervo, no sirve. Si uno se cree un señor, no sirve para el Señor.
El mundo necesita que actuemos sin temor. El hombre está atrapado en pecado y dolor. Por eso es que yo quiero llenarme de mi Dios y anunciarle a todos en Cristo hay salvación. Muchos necesitan que actuemos tú y yo, que llevemos al mundo el mensaje de amor. El hombre se destruye alejado de Dios. En el nombre de Cristo llevemos salvación. Dame de tu poder, Señor. Yo quiero ser un siervo, siervo de tu amor. Dame de tu poder, Señor. Yo quiero ser un siervo, siervo de tu amor. Nosotros que vivimos bajo la luz de Dios, debemos ver por ellos, guiarlos al Señor. Hoy es nuestro momento, hay que trabajar. Por eso Dios nos llena del poder celestial. Dame de tu poder, Señor. Yo quiero ser un siervo, siervo de tu amor. Dame de tu poder, Señor. Yo quiero...
Con esta importante reflexión llegamos una vez más al fin del programa del día de hoy.
Gracias por su compañía, y en el próximo programa los puntos a tratar serán la fidelidad del siervo y la expectativa del siervo.
Será muy interesante. Les invitamos a no perderlo. Y si mientras tanto desean comunicarse con nosotros, no dejen de tomar nota de nuestra dirección.
Les decimos entonces hasta el próximo programa. Dios les bendiga, y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com, y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.